Hola, soy Mariel Fiori y esto es La Voz en Breve, un resumen semanal de La Voz con Mariel Fiori, un programa diario de una hora de duración que se transmite por Radio Kingston de lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana. Para más información, síguenos en Facebook La Voz con Mariel Fiori.
Este mes del corazón, Hudson Valley Hospice celebra el verdadero significado de la atención, algo a lo que a menudo se refiere como el corazón del hospicio. Es el corazón que escucha, que reconforta y que brinda cuidados y apoyos compasivos y especializados al final de la vida cuando más importa. El personal especialmente capacitado se centra en la calidad de vida, honrando el camino de cada individuo con dignidad, respeto y amor inquebrantable. En Hudson Valley Hospice se ofrece más que solo cuidados al final de la vida. Se ofrece un entorno de apoyo donde cada persona se preocupa y cada momento realmente importa. Para más información, visite hbhospice.org.
Aquí comienza La Voz con Mariel Fiori.
Pide mi raza.
Yo no creo en fronteras. Yo no creo en fronteras. Yo cruzaré, yo cruzaré, yo cruzaré.
Con mi pregunta te inquieto. Vas a quedar pensando lo más yo. Te lo prometo que nunca más callaré.
Muy buenos días tengan todos mis amigues. Esto es La Voz con Mariel Fiori. Soy Mariel Fiori. Hoy en La Voz con Mariel Fiori es día de inmigración y cultura. En su columna Libros para la Gente, el profesor de literatura de SUNY New Paltz, Adolfo Béjar Lara, nos habla de la escritora afrodominicana Elizabeth Acevedo y de su libro The Poet X o La Poeta X. Nos visita Chess Kelly de Yupak y Bardavon. Nos invita a todos los eventos que tienen programados para estos meses en los dos teatros, tanto en Kingston como en Poughkeepsie. Pero como saben, o no sé si saben, pero uno de los eventos más importantes que se vienen, por lo menos desde mi perspectiva, es el concierto de Lila Downs. Esta va a ser la primera parada de su tour El Beso, que va a ser el sábado 22 de marzo a las 8 de la noche en Yupak. Y hoy les vamos a presentar una entrevista que hice con Lila Downs sobre este concierto y hablamos de mucho más. Dura más de 20 minutos la entrevista, así que hemos hablado de todo. A propósito, ya compraron sus boletos para el concierto, pregunto, si no, bueno, apúrense. Digo yo que se viene con todo el programa de hoy, amigues. Vamos a una pausa y les presento a mi primera invitada.
Compass ABA, terapias de comportamiento para niños con autismo. Terapias en casa, en Nueva York y Nueva Jersey. Se aceptan Medicaid y la mayoría de los seguros médicos. Terapias ABA para niños con autismo. Llama hoy para una consulta gratuita en español al 201-477-0079, opción número 2 para español.
En los libros hallarás
Libros para la Gente con Adolfo Béjar Lara.
El tesoro del saber.
Hola Adolfo, ¿cómo estás?
Muy bien, Mariel, ¿cómo estás? Un gusto estar de vuelta por acá.
Definitivamente, me encanta que llegue un viernes por mes, venís aquí y los viernes es el día en que nos relajamos un poco más, tenemos temas un poco más relajados, digo yo, y unas buenas recomendaciones de libros. ¿Qué nos trajiste hoy?
Bueno, para hoy les traigo a la poeta afrodominicana, nacida en el Bronx, Elizabeth Acevedo, quien es novelista, poeta y también educadora. Quien ha escrito varios libros que han ganado mucha atracción en el mundo de la literatura estadounidense, pero ella siempre repensándose y representando la literatura latina y particularmente la literatura afrolatina. Pero bueno, antes de empezar con lo que les traigo, sí me gustaría hacer eco de lo que comentaste en cuanto a los artículos sobre las redadas. Yo creo que, muy rápido, una de las intenciones de esto es crear miedo, crear inseguridad, aterrorizar a nuestras comunidades y sobre todo hacernos sentir vulnerables, ¿no? Entonces, este es el momento en donde tenemos que tener alfabetismo digital, en donde hay que leer con cuidado, hay que pensar, hay que ver las fechas, pero sobre todo, y pensando en el Día del Amor y la Amistad, este es el momento de cuidarnos y protegernos y darnos cariño como comunidad, ¿no? Yo siempre pensé en el Día del Amor y la Amistad, sobre todo como un día para celebrar la amistad Yo celebraba a mis amigos este día, ¿no?
Yo me traje mi collar corazón.
Entonces, ante esta vulnerabilidad que nos están haciendo sentir o este miedo que nos quieren provocar hoy más que nunca y todos los días, debemos de llamar a nuestros amigos, a nuestros vecinos y decirles que estamos presentes ahí para ellos, que nos estamos cuidando constantemente. Entonces, no permitir que estas noticias y que todo esto que se dice en los medios de comunicación provoque ese pánico y ni que nos haga sentir vulnerables, porque nosotros nos cuidamos y nosotros nos protegemos, nadie más.
Es la comunidad. Bueno, gracias por decir eso, y esto voy a tener que hacer un anuncio, Adolfo. Hoy 1:15 se reúne el grupo de chat de la comunidad de hispanos de Radio Kingston, así que si quieren unirse, 1:15 es el chat. Me mandan un mensaje de WhatsApp si no están en el grupo, 845-901-4012, y los pongo ahí.
Excelente. Yo por ahí ando también en el chat,
sí,
de vez en cuando.
Sí, me encanta. Sí, nos hablas de fútbol. Mira, temas sí, que no sabía que te interesaban también.
Bueno, más o menos me interesa como todo, hacer espacios para la comunidad, que para que hagamos cosas juntas, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, volviendo a Elizabeth Acevedo y sí, lo que les traigo hoy, les traigo este libro que se titula La Poeta X, quien habla, es una novela en verso o un poema novelado.
Ajá.
En donde lo que estamos leyendo es el diario de una joven afrodominicana que vive en el Bronx, cuyo nombre es Xiomara, y está contando una especie como de historia de transición a la adultez. Esta joven que está convirtiéndose en una mujer adulta y que está navegando las dificultades, ¿no?, de ser una mujer negra, afrolatina, en Estados Unidos y todo lo que implica. Y yo les traía este libro precisamente a propósito del mes de la herencia afroamericana y también sobre todo las celebraciones de la historia de las diferentes comunidades negras en Estados Unidos, ¿no? Y aquí enfatizar en negras plural, porque hay la noción de que en Estados Unidos solo hay una comunidad negra, ¿no?, la comunidad afroamericana, pero la realidad es que la negritud es súper heterogénea. Hay muchas comunidades, hay muchas experiencias de la negritud, y una de ellas...
Qué bueno que mencionas eso.
Es la afrolatina, ¿no? Entonces, yo creo que también tenemos que observar y celebrar las contribuciones de nuestros hermanos afroamericanos, pero creo que también es un mes para pensar y celebrar a nuestros hermanos afrolatinos y sus contribuciones a nuestra comunidad y al país entero, ¿no?
Escribe en inglés ella.
Ella escribe en inglés... tiene algunos poemas que son bilingües, pero mayormente ella escribe en inglés, ¿no? Entonces, para Elizabeth Acevedo es muy, muy importante abrir un espacio y adelantar una voz que le dé una presencia a la comunidad afrolatina, ¿no? Pensar precisamente que la comunidad afrolatina es una parte central, una parte crítica y una parte fundamental de quiénes somos como latinos, ¿no? Y bueno, también ella está muy interesada en crear puentes, conexiones con la comunidad negra estadounidense afroamericana, ¿no? Porque ahí tenemos comunalidades, tenemos historias compartidas, ¿no? En donde es importante crear coaliciones y hemos luchado por derechos, ¿no? De hecho, yo creo que habría que decir que la comunidad latina le tiene una deuda grandísima a la comunidad afroamericana en relación a los derechos civiles, especialmente porque fue a partir del movimiento de los derechos civiles liderado por todos estos líderes afroamericanos, entre ellos Martin Luther King, que entonces inspiró diferentes luchas para los derechos de las poblaciones latinas, ¿no? Por ejemplo, el movimiento de los trabajadores agrícola en Texas y California, que era mayormente liderado por latinos, César Chávez, Dolores Huerta, también el movimiento de los Young Lords, ¿no?, estos jóvenes puertorriqueños quienes lucharon para crear espacios de ayuda mutua en la ciudad de Nueva York. Y todos estos movimientos no hubieran ocurrido sin el movimiento de los derechos civiles y sin el liderazgo de las comunidades afroamericanas, ¿no? Entonces hay una deuda y hay una lucha compartida. Y creo que es importante entonces pensarnos como comunidad latina en relación a las comunidades negras. Y qué mejor que celebrar y pensar en nuestros hermanos afrolatinos como ese puente que nos permite conectar de una manera significativa. Y bueno, volviendo al libro un poco, ¿no? Entonces este libro es un libro que nos habla de la identidad, de la autoexpresión, ¿no? Y ya está Xiomara, esta protagonista, está muy interesada en la poesía, en desarrollar una voz, en entender quién es como una joven dominicana de descendencia afrodescendiente, quien en el contexto de Estados Unidos es vista como una mujer negra, ¿no? También es una novela sobre la fe y la espiritualidad, ¿no? En donde su madre es una mujer dominicana tradicional que practica el catolicismo, que la disciplina constantemente. Y bueno, Xiomara no está en contra de esto, ¿no? Pero ella durante la novela está tratando de buscar un sentido de espiritualidad que resuene con su experiencia como mujer joven, ¿no? También está la idea de la tradición y la asimilación, ¿no? Una mujer de origen dominicana cuya familia es muy, muy tradicional religiosamente, pero también culturalmente, y ella creciendo en Estados Unidos, en Nueva York, un lugar donde hay gente de muchos lugares, muchas, muchas culturas, y está como tratando de encontrar su identidad.
¿Es una novela? ¿Es autobiográfica?
Yo creo que podríamos especular que sí, es autobiográfica, porque mucho de lo que se cuenta coincide con algunas cosas que sabemos sobre Elizabeth Acevedo, pero bueno, también tendríamos que asumir que hay una deviación, ¿no? Dicen por ahí que toda novela es novela autobiográfica, porque siempre estamos escribiendo sobre nuestras experiencias, ¿no?
Claro, uno escribe sobre lo que sabe.
Exacto, sobre lo que uno conoce. Entonces, sé que por ahí tenemos un audio de Elizabeth Acevedo.
¿Te gustaría escucharlo?
Hay un poema, estaría genial si lo pudiéramos escuchar.
A ver.
Afrolatina, camina conmigo, sosa swagger anywhere she go, como la negra tiene tumbao azúcar, dance to the rhythm, beat the drums of my skin, afro descendant, the rhythms within, the first language I spoke was Spanish, learn from lullabies whispered in my ear, my parents' tongue was a gift which I quickly forgot after realizing my peers did not understand it, they did not understand me. So I rejected habichuela and mangú, much preferring Happy Meals and Big Macs, straightening my hair in imitation of Barbie. I was embarrassed by my grandmother's colorful skirts and my mother's ebroki ingli, which cracked my pride when she spoke. So shit, I would poke fun at her myself, hoping to lessen the humiliation. Proud to call myself American, a citizen of this nation. I hated caramel-colored skin. Curse God, I'd been born the color of cinnamon, how quickly we forget where we come from. So remind me that I come from the Taínos of the Rio, the Aztec, the Mayan, los Incas, los Españoles con sus fincas buscando oro, and the Yoruba Africanos que con sus manos built a mundo nunca imaginado. I know I come from stolen gold, from cocoa, from sugarcane, the children of slaves and slave masters, a beautifully tragic mixture, a sancocho of erased history, and my memory can't seem to escape. The thought of lost lives and indigenous rape, a bittersweet bitterness, a feeling innate, the soul of a people past, present, and fate. Our stories cannot be checked into boxes. They are in the forgotten, the undocumented, the passed down spoonfuls of arroz con dulce a abuela's knee. They're the way our hips skip to the beat of cumbia, merengue, y salsa. They're in the bending and blending of backbones. We are deformed and reformed beings. It's in the sway of our song, the landscapes of our skirts, the azúcar beneath our tongues. We are the unforeseen children. We're not a cultural wedlock. Hair too kinky for Spain and too wavy for dreadlocks. So our palms tell the cuentos of many tierras. Read our lifeline, birth of intertwined moonbeams and starshine. We are every ocean cross. North Star navigates our waters. Our bodies have been bridges. We are the sons and daughters. El destino de mi gente, black, brown, beautiful, viviremos para siempre, afrolatinos hasta la muerte.
Hermoso.
Sí, me parece que...
Era bilingüe un poquito.
Sí, un poco bilingüe, y creo que ella intenta integrar el español en mucho de su trabajo. Pero aquí creo que lo que me parece, más allá de porque tal vez no todos los radioescuchas hablan inglés, pero uno puede como percibir un tono. A pesar de no entender todas las palabras, ¿no? Uno puede percibir como una especie de...
La poesía oral también es como muy fuerte, ¿no? Como sí, muy emocional.
Es súper emocional, hay un orgullo, hay una especie como de tono de lucha, de desconformidad, ¿no? Y esa desconformidad tiene que ver con que ella está reclamando su identidad afrolatina, ¿no? Una identidad que en muchos lugares ha sido borrada.
Que su piel, porque eso es interesante, cómo nos referimos a los colores de piel. En español decimos que es color caramelo, uh-huh. El color de afro-latino, digamos, específicamente el de Elizabeth. Pero ella dice que en realidad se negó a eso. Por un tiempo ella no quería verse como latina, porque su mamá hablaba mal el inglés. Entonces no era su color caramelo, sino su color era canela, cinnamon.
Uh-huh. Sí. Y bueno, yo creo que eso tiene que ver con cómo en diferentes partes de Latinoamérica tenemos ciertas nociones de raza, uh-huh. ¿no? Y que funcionan de manera diferente, a pesar de que tenemos una historia compartida de colonialismo. Cada nación creó una identidad racial, ¿no? Uh-huh. Que después es interesante que cuando nosotros como diáspora migrante latinoamericana venimos a Estados Unidos, después somos expuestos a otra, lo que llamaríamos geografía racial, ¿no? En donde en Estados Unidos funciona de manera diferente. Entonces, este poema que ella recita es precisamente esa lucha de encontrar su lugar, su identidad racial, su identidad étnica y cultural en un país en donde, honestamente, es un país antinegro, donde hay mucho racismo y en donde ella está tratando de encontrar quién es, ¿no? Y cómo reclama esta identidad, cuando también en Latinoamérica muchos países han borrado la historia de la negritud, ¿no? Uh-huh. O se ha negado históricamente que somos países negros también.
Sí, no sé si te lo conté en algún momento, pero estaba leyendo historia de Argentina y soy argentina, por las dudas que alguien no sepa, les cuento. Cuando estaba en la escuela nos dijeron, no, acá no hay negros. Lamentablemente, cuando fueron las guerras de independencia, había algunas personas esclavizadas, pero entonces les dieron su libertad, libertad de vientre se llamó la ley, y bueno, fueron a las guerras y se murieron. Entonces, no hay negros en Argentina. Pero, ¿sabes por qué no hay? Porque no los contamos. A partir del 1910 o por ahí, ya se dejó de contar en el censo la raza negra. Entonces no los tenemos porque no los contamos. Claro. Así como se borró. Mira qué rápido.
Y yo creo que Argentina no es la excepción, ¿no? Por ejemplo, en México nunca se habían contado a las personas afrodescendientes. Y en México tenemos una tradición afrodescendiente muy significativa en las costas del área de Oaxaca, Guerrero, Veracruz, a donde muchas de estas personas llegaron forzadamente y quienes formaron familias y han vivido ahí desde hace muchos años. Pero no fue hasta el año 2018 que México decidió incluir en su censo una pregunta sobre raza. Claro. Y les preguntó específicamente si se identificaban como afrolatinos. Y a partir de ese censo, 2 millones de personas en México dijeron que se identificaban como afrolatinos o afromexicanos, perdón.
Claro. O afrodescendientes.
Y también México es la única constitución en toda Latinoamérica que no nombra a las personas afrodescendientes. Y eso ha sido una problemática profunda porque estas comunidades no tienen acceso a ciertos privilegios y derechos legales que el resto del país tiene, ¿no? Entonces, esto de Argentina y esto de México creo que son como ejemplos de cómo en Latinoamérica los gobiernos, ¿no? Las naciones han activamente tratado de borrar, negar o disminuir la influencia y la importancia y la existencia de comunidades afrodescendientes. Y creo que por eso es bien importante, entonces, en este mes, pensar en esto, observarlo y educarnos sobre la historia, la cultura y las contribuciones de nuestros hermanos afrolatinos.
Pensaba del país de descendencia de Elizabeth, que es la República Dominicana.
Tiene una historia muy compleja sobre su formación racial como nación. Y que bueno, yo creo que nos tomaría un programa completo discutirlo.
Deberíamos hacerlo un
pero
día.
Podríamos hacerlo.
Yo Trujillo, no tengo... el dictador, decían que se ponía polvitos en la cara para hacer parecer más clarito.
Sí, Trujillo llevó adelante un programa de en donde adelantaba ciertas ideas de blanquitud, ajá. ¿no? En donde la identidad dominicana se ató a la idea de hispanidad. Ajá. Y la idea de hispanidad connotaba la idea de descendencia europea, de blanquitud.
O indígena como mucho.
Exacto, sí. Entonces hay una historia muy compleja que podríamos hablar que tiene que ver con la historia de colonización, que tiene que ver cómo ocurrió la esclavitud en la República Dominicana, que tiene que ver con eventos climáticos que ocurrieron y que destruyeron la economía de plantación. que existía, pero es muy larga y muy compleja.
Pero
yo creo que Elizabeth Acevedo es un muy buen punto para entrar en esas conversaciones, porque a partir de esta novela, en donde ella cuenta sus experiencias creciendo en el Bronx, ella habla precisamente sobre eso, ¿no? Cómo su familia viene de una educación en donde no se ven a sí mismos como personas negras. Y ella está pensando, no, pero es que yo soy negra.
Ya.
Y ella está como,
China, se nota.
Ella está batallando con eso, ¿no? Entonces, para terminar, porque sé que se nos acorta el tiempo, les leo el primer poema o capítulo de la novela La Poeta X. Dice, nombres. Soy la única de la familia que no tiene un nombre de la Biblia. Xiomara ni siquiera es dominicano. Lo sé porque la he buscado en Google. Significa alguien que está listo para la guerra. Y a decir verdad, esa definición es bastante correcta porque he llegado al mundo en posición de combate, con los pies hacia adelante. Han tenido que cortarme de mamá después de que ella diera luz sin problemas a mi hermano mellizo, Javier. Y mi nombre ha brotado de las bocas de algunas personas como un trabajo forzado, de la misma forma incómoda y dolorosa. Y he tenido que aclarar lentamente. Xiomara. He aprendido a no crisparme el primer día de clases cuando los profesores se quedan ahí, como tontos, intentando descifrar la forma de pronunciarlo. Mami dice que creía que era el nombre de una santa. Me ha dado el don de la pelea y ahora maldice por el honor que le hago. Mis padres seguro querían una niñita que se sentara en la iglesia con hermosos vestidos floreados y una sonrisa suave. Recibieron botas estilo militar y una boca silenciosa que se hace afilada como un machete de la isla.
Wow. Entonces la novela de Poeta X está disponible en español.
Está disponible en español. Hay una traducción al español con la que Elizabeth Acevedo colaboró, porque es muy difícil traducir poesía.
Definitivamente, sí.
Entonces está disponible en la biblioteca de Kingston. Y bueno, ¿no? En este poema cortito podemos empezar a ver cómo esta identidad que Xiomara está tratando como de entender.
Y también basada en confusiones, ¿no? Basada en malos entendidos.
Claro, claro. Es una novela de malentendidos culturales, ¿no? En donde ella está como tratando de entender a su familia y su familia de entenderla a ella, ¿no? Entonces no es una novela compleja en donde no se trata de necesariamente que ella no, su familia no la entiende, pero ella en cierto sentido tampoco entiende a su familia. Uh-huh. Particularmente tiene una relación muy compleja con su madre, en donde su madre quiere que se comporte de cierta manera y ella es como lo contrario. Pero a través de la novela va aprendiendo cómo su madre sufrió ciertas cosas y no quiere que esas cosas se repitan en su hija, ¿no? Entonces, es una novela muy linda que también se trata no solo de la juventud, sino de las relaciones familiares, de las madres y de cómo las madres en a veces querer lo mejor para nosotros cometen errores y bueno, y cómo al cometer errores crecen juntos.
Yo soy
juntos.
Madre y pienso que no hay salida, el trauma siempre lo vamos a, no sé, va a haber un trauma que estamos haciendo, no sé qué será, pero algo más. Perdón que me ría.
No, todo bien. Y
es cierto,
novela muy, muy linda, la recomiendo mucho, es una lectura muy rápida. Y creo que es muy amena, ¿no? Como leíamos, te reías con la actitud que tiene nuestra narradora de esta novela.
No, y sus poemas orales, como estuvimos escuchando en inglés, pero esta, me encanta que La Poeta X o The Poet X está disponible en español. Y así se llama, The Poet X.
Se llama The Poet X, ¿no? Entonces, si ustedes van a la biblioteca de Kingston, ponen The Poet X. Uh-huh. Y hay una versión en inglés y luego también está la versión en español. Excelente. Aunque ambas tienen el mismo título.
Ah, ok. Hay que chequear.
Sí, nada más hay que checar.
¿Es online o en papel está el libro?
La versión, tienen una versión en papel en la biblioteca, en inglés, y tienen la versión digital en inglés y en español.
Buenísimo. Bueno, gracias. Yo sé que estás haciendo mucho en las bibliotecas recordándoles que compren libros en español. Creo, Adolfo, que mucho de esto es gracias a tu trabajo por ahí.
Ojalá. Bueno, yo creo que hay mucha gente que está interesada en leer y en los libros y tenemos la fortuna de que la biblioteca, por lo menos aquí en Kingston, siempre están dispuestos a dialogar y a escuchar qué es lo que la comunidad quiere. Y si ustedes también conocen algún libro o quieren leer algo, la biblioteca siempre está dispuesto a considerar y usualmente comprar.
Ya, Qué bueno.
Sí, está buenísimo.
Muchísimas gracias, Adolfo. Nos vemos pronto.
Hasta pronto.
Hasta pronto.
Y tú, que te creías el rey de todo el mundo. Y tú, que nunca fuiste capaz de perdonar. Y cruel y despiadado de todo te reías. Hoy imploras cariño, aunque sea por piedad. ¿A dónde está el orgullo? ¿A dónde está el coraje? Porque hoy que estás perdido, bendigas caridad. Ya ves que no es lo mismo amar que ser amado. Hoy que estás acabado, qué lástima me das. Que ahora sufras, que llores y que te humilles ante este gran amor. La vida es la ruleta en que apostamos todo, y a ti te había tocado no más la de ganar. Pero hoy tu buena suerte la espalda te ha volteado. Fallas de corazón, no vuelvas a apostar.
El sábado 22 de marzo se presenta Lila Downs en Newpark con el apoyo de Radio Kingston y la revista La Voz. Pardavon presenta a Lila Downs. La ganadora de premios Grammy y Latin Grammy, Lila Downs interpretará música con influencias que van desde la música ranchera y folclórica de México y Sudamérica hasta el blues, el hip hop y el jazz de Norteamérica. Como activista de los derechos humanos, las letras de Downs suelen destacar cuestiones relacionadas con la justicia social, compartiendo historias que a menudo no se cuentan. Las entradas cuestan 55, 65 y 85 dólares y tenemos una cantidad limitada de entradas comunitarias a solamente 25 dólares cada una. ¿Cómo conseguir esos boletos? Pues hay que llamar o ir en persona a la boletería desde las 10 de la mañana a las 4 de la tarde de martes a viernes y usar el código LAVOZRK. Con ese código pueden comprar las entradas de 25 dólares, ya digo, en persona o por teléfono nada más. El concierto de Lila Downs va a ser el sábado 22 de marzo a las 8 de la noche en Newpark 601 Broadway en Kingston. Y ahora sí.
Mamá, papá, ¿dónde vamos para fin de semana?
En La Voz con Mariel Fiori, nos vamos de paseo. Muy bien, amigues, seguimos en La Voz con Mariel Fiori. Soy Mariel Fiori, súper placer de presentarles a Lila Downs, la icónica cantante ganadora de premios Grammys, Latin Grammy, una de las voces más singulares y poderosas del mundo, con una cautivadora presencia en el escenario y una conmovedora narración que trasciende todas las barreras lingüísticas. Ella va a estar aquí en Kingston muy pronto, el 22 de marzo, y por eso tenemos el placer de conversar con Lila Downs. Bienvenida, Lila, al programa.
Muchas gracias, Mariel. Qué presentación tan linda. Me siento muy honrada.
Muchas bueno, gracias. Nos sentimos honrados de verte aquí por Kingston. ¿Has estado ya alguna vez en Kingston? ¿O en el no. Valle del Hudson?
No, no he estado. Entonces va a ser muy interesante estar.
Bueno, sabes que muchas personas se identifican con tu música, a mí me encanta, muchas de los oyentes de la radio también, pero otras personas también se identifican con tu historia, como que en un principio rechazabas o sentías vergüenza de tus raíces. ¿Puedes hablarnos un poquito de esto?
Claro, bueno, esa ha sido una historia dolorosa en mi vida, pero también ha sido de descubrimiento y de encontrarme conmigo misma a través de la música. La música permitió que yo pudiera expresar mis preguntas, mis dudas sobre haber sido discriminada, sobre haber sido marginalizada por personas que eran iguales a mí, pero que en realidad la percepción social iba tallando y afectando esa identidad. Y a través de la música, afortunadamente, que es milagrosa y que es algo misterioso que nos sana, fui yo componiendo canciones que hablan de mujeres fuertes, de mujeres que también sentía siempre al margen y que yo formo parte de esa comunidad de mujeres, ¿no? Entonces sigo caminando en esa dirección y sigo componiendo temas y ahora que estemos por allá en Kingston, pues tendremos la oportunidad de cantar algunos temas nuevos también.
Buenísimo, te iba a preguntar en un ratito sobre lo que ibas a estar presentando en Kingston, pero aprovechenos y contanos ahora.
Sí. Pues estamos presentando un poco del disco anterior, que después de pandemia no pudimos cantarlo, tocarlo, gozarlo, que fue un disco dedicado al chile, porque sabes que en mi país comemos mucho chile y además es una metáfora para otras cosas de la vida que son muy cómicas entre mujeres y hombres. Y el chile es esta parte de hacerte sentir que estás en fuego, pues es una historia interesante que parte desde Bolivia, el origen del chile, pero luego se disemina aquí en México, en la península maya, por supuesto, en el norte. El original se llama chiltepín, que es un pequeño chilito, y estaremos cantando algunas canciones de ese álbum. Pero como te digo, también algunas cosas más recientes y por supuesto algunas canciones comprometidas, como lo he hecho a través de mi formación y de mi camino como músico, como música, y pues esperemos compartir con ese público hermoso.
Buenísimo. Bueno, eso justamente hablando de los temas sociales, que los escuchamos muchos en tus canciones, ¿por qué incorporas temas sociales a tus canciones y cómo empezaste a hacer eso?
Pues empecé porque había estudiado la carrera universitaria en la región Triqui, que colinda con mi región Mixteca. En mi estado de Oaxaca tenemos 16 etnias indígenas. Yo soy de la Mixteca y la región Triqui es de las más discriminadas. Tenía curiosidad en parte por eso y también porque el textil siempre me ha llamado la atención. Crecí en un entorno donde mi madre ponía los textiles indígenas en las paredes de mi casa y hablábamos de eso. Entonces, cuando yo estaba estudiando ahí, ya estaba haciendo la tesis, pusieron una canción que se llama Gracias a la vida, de Violeta Parra, después. Y cantada por Mercedes Sosa. Y creo que en ese momento, después de oírla, me di cuenta de que yo podía volver al arte, porque había dejado el arte por algunos años, ¿no? En la universidad, que volví al arte, pero desde otra perspectiva, y empecé a construir las narrativas de mi entorno social, que tienen que ver con la migración, justamente este tema. Este tópico tan doloroso que nos afecta a los latinoamericanos ahora.
Bueno, Lila Downs engalonó los escenarios de muchos de los festivales y lugares más prestigiosos del mundo, incluyendo Jazz at Lincoln Center, Carnegie Hall, Hollywood Bowl. Fue invitada a cantar en la Casa Blanca, actuó en las transmisiones de los premios de la Academia y los premios Grammys Latinos. Su música también fue incluida en varias películas como The Counselor, Tortilla Soup, Real Women Have Curves, perdón mi pronunciación, The Three Burials of Melquíades Estrada, Fados de Carlos Saura, Mariachi Gringo y Hecho en México. También participó en duetos, tríos con una cantidad de cantantes y artistas latinos, como mencionaste, Mercedes Sosa de mi país. Hablámonos de esa experiencia y de tus
Sí,
colaboraciones.
claro. pues las colaboraciones nos hacen crecer mucho y además qué privilegio contactar con personas grandes en el arte que uno admira y respeta. Yo cuando primero fui a escuchar a Doña Mercedes aquí en México, en el Zócalo de la ciudad, me acuerdo que conocíamos a algún promotor que era cercano a ella y me fue a presentar con ella. La tomé de la mano y no le pude decir nada porque tenía tanta emoción. Y lloraba, y yo creo que la apreté demasiado.
¿Quién lloraba, ella o tú?
Yo lloraba y no pude decirle nada. Y ya años después, pues conocí a María, la persona que la asistía, unos años antes de que ella falleciera, y la contacté y me dijo, y más bien yo le propuse, le dije, Doña Mercedes, ¿podría yo mandarle una canción que se llama Tierra de Luz? Porque yo la compuse aquí en mi tierra, acabamos de pasar un problema político muy grande, a mí me censuraron 6 años aquí en mi pueblo, y a ver cómo le parece. Y me dijo, mándamela, Lila, yo la voy a oír. Y la escuchó y luego la grabamos juntas. Yo la grabé en Nueva York, que vivía ahí en ese momento, y ella la grabó allá donde estaba, en Buenos Aires. Y pues fue un regalo para mí. Es uno de los grandes regalos, ¿no? De la vida, que la vida me ha dado, porque es una persona con la que tengo el corazón amarrado, ¿no? Y siento una grandeza cuando la pienso, cuando pienso de su trayectoria y, por supuesto, su instrumento, que es maravilloso.
Y te emocionas al mencionarlo también.
Y mucho.
Hablando de otras canciones que también tienen temas sociales, háblanos de Dignificada, de la inspiración Digno Ochoa.
Sí, esa fue una canción que compuse para las mujeres. Desaparecidas y por supuesto las que tienen carreras profesionales, que están en el mundo real peleando y en la batalla de la equidad, por supuesto, pero también de los ideales de nuestra sociedad, de nuestras leyes. Ella estaba batallando sobre la justicia en un estado donde se encuentra aún mucha corrupción en el sistema legal. Y después, cuando ella murió, fue muy obvio que ella fue asesinada, pero los reportes oficiales eran que ella se había suicidado, que tenía algo que ver, además, ¿no? De las cosas que pueden pasar después de tu muerte. Y bueno, pensé que era muy importante escribir algo sobre Digna Ochoa y Plácido, su apellido, una abogada, ¿no? Que peleó por la equidad y también por los campesinos de Guerrero.
Bueno, vos decís en algunas entrevistas has dicho que no eres una política, sin embargo, tus canciones tienen contenido social, contenido político. ¿Cómo ves que la música puede hacer un cambio en el mundo?
Yo creo que puede hacer mucho porque a través de la música cambiamos el rumbo de nuestro día, nuestro sentido de pertenencia, nuestra violencia, nuestros ideales. Creo que sí, una canción a mí me ha cambiado la vida y así cantidad de arte, ¿no? Y no nada más la música, pero creo que sí la música es muy profunda en ese sentido.
Justamente la semana pasada, una coincidencia o no, no sabemos, tuve la oportunidad de hablar con las personas que trabajan en la Fundación Guadalupe Musalem, la cual tú eres, la embajadora. Háblanos un poquito por qué te involucraste con este grupo.
Bueno, la verdad es que me invitaron a hacer ese proyecto. Y cuando vi cómo iban cambiando las jóvenes que venían de comunidades indígenas, a veces se quedan en sus propias comunidades para seguir estudiando, a veces se trasladan para seguir trabajando en su educación y luego a la carrera. Pues ves esa transformación y además es un proyecto en el que tiene un sistema de tutores voluntarios. y tutores voluntarios que son de diferentes profesiones, antropólogos, psicólogos, ingenieros, diferentes áreas, y cada becaria va de acuerdo y va abriéndose a un mundo diferente sin olvidar, porque es una de las condiciones de la beca, sin olvidar volver a su comunidad de origen y hacer una diferencia en ese sitio. Entonces, es un proyecto muy comprometido, ¿no? Con nuestra realidad en Latinoamérica, en México, en nuestra realidad indígena también y mestiza, porque no es únicamente en grupos. Y bueno, he tenido la fortuna de cantar cada año para un beneficio y así también, pues, el concepto de la beca y es un proyecto muy transparente y muy especial.
Me gustaría que nos hables un poquito más de ese momento buscando tus raíces, encontrando el orgullo de ser indígena, de ser mexicana, habiendo vivido los primeros años de tu vida de este lado de la frontera, digamos como negando esas raíces.
Sí, bueno, yo crecí en parte, mi padre era profesor universitario, por lo tanto, iba un año con él a Minnesota y luego un año a Tlaxiaco, mi pueblo en la Mixteca Alta. Y así, desde el kinder, toda la primaria la pasé un poco así, uno y uno, uno y uno. Y luego a la secundaria ya me quedé en México. En Estados Unidos, yo creo que la experiencia que yo tuve era menos discriminatoria que en México, y especialmente aquí. En mi tierra, en Oaxaca, me sentía muy discriminada por ser parte indígena, me decían la hija de la India, y también pues porque mi padre era yanqui. Entonces no ganaba tantos puntos de un lado ni del otro. Y ahora pues de adulto veo la realidad de esa discriminación hacia los mexicoamericanos, hacia el mestizaje de los latinoamericanos que han sido primera, segunda generación en Estados Unidos y que por supuesto muchas veces las familias protegen esa herencia, pero a veces ya la siguiente generación no o la rechaza porque se ve rechazado en la. Eso me preocupa mucho y yo creo que por eso he sido parte del movimiento chicano y he sido parte del movimiento binacional, de comunidades diferentes de Estados Unidos que pelean, ¿no? Que está la lucha por resistir para mostrar esa riqueza y ese orgullo cultural que debemos siempre llevar.
Definitivamente, bueno, debo decir acá, tenés muchos admiradores, uno de los cuales es Edgar, tiene un restaurante aquí, él tiene tatuado tu firma en su brazo.
Ah, ¡qué barbaridad!
Alguna vez fue un concierto tuyo en la ciudad de Nueva York, hace no sé, 10, 15 años, y y vos le firmaste y él se lo tatuó, debo decir.
Honor, pues qué
Y cuando
honor.
le pregunté
Voy con él.
¿Por qué? Y me dice, me identifico con esa historia, por eso te pedí que la cuentes más, porque yo sé que no es solamente él que se identifica de esa manera. Y también les pregunté a la audiencia qué preguntas tienen para Lila Downs y una de las que me mandaron, ¿cuáles son tus principales fuentes de inspiración en esta etapa de tu vida?
Creo que poder hacer conciertos sigue siendo el centro de mi vida. Es muy importante para mí salir y cantar nueva música, a veces música ya conocida, pero hecha de una manera distinta, que tiene que ver con la música de las raíces, con las abuelitas, con las tías, con esa herencia que es ir a una población aquí rodeada en Oaxaca de poblaciones pequeñas con un piso de tierra y donde se hace un fogón y se echan las tortillas calientes. Y esa sencillez, esa poesía me inspira, me sigue inspirando y sigo tratando de componer esa verdad, ¿no? Para compartirla con el público y que todos apreciemos ese momento de nuestra historia humana, ¿no? Porque aunque luego ya nos volvamos doctores, profesionistas o tengamos carreras, siempre dar crédito a ese origen, ¿no? De los abuelos y de ese lugar histórico que tenemos, ¿no? Muy importante.
Muchas gracias por eso. Otra pregunta que recibimos, ¿qué les recomendarías a las nuevas generaciones de artistas, músicos, cantantes? ¿Qué podrían hacer para que a través de su arte sigan haciendo protesta y lucha como lo haces vos con tu música?
Yo creo que diario escribir una frase importante para ti, que donde levantas el puño y dices, esto ya no lo voy a soportar y esto lo voy a levantar, ¿no? Siempre debe haber, siempre la co contraparte de luz, ¿no? A las cosas oscuras que nos pasan en este mundo, yo creo que siempre debe ser acompañado de algo que tenga luz. Y así, diario, mantener ese zen y diario practicar tu instrumento, si eres músico, si eres pintor, si estás en la computadora, pues hacer algo diario que te llene y que te haga feliz, porque la vida se va en un momento si no cuidas lo que haces de calidad.
Claro que sí. Bueno, me gustaría que nos hables un poco de tu álbum más reciente, La Sánchez. ¿Quién es La Sánchez?
Sí. La Sánchez es la familia de mi madre y la herencia indígena de un pueblo que se llama San Miguel el Grande en la Mixteca Alta. Mi familia, que de vez en cuando me visita, nos traen un guajolote o unas tortillas de maíz, molido y crecido por ellos mismos, que son campesinos. Te encuentras ahí todavía, ¿verdad?
Sí,
Sí.
estamos acá, te estoy escuchando, sí.
Está poniendo el arte. Y pues este disco es un disco de mucho dolor también, porque en ese momento perdí a mi pareja de casi años. Y fue muy difícil para mí, pero me aventé a terminar de grabarlo, a producirlo junto con un productor muy bueno del estado de Sonora, llamado Orlando Aispuro. Y bueno, hicimos al estilo del norte, principalmente el disco, en parte porque en mi familia se escuchan las norteñas con mucha pasión y es también una herencia musical para nosotros en el sur de México, muy importante. Pero musicalmente, pues fue una experiencia linda también porque pude cantar temas inéditos de otros autores que son muy buenos.
Bueno, me alegro un montón. Vamos a estar viéndote el 22 de marzo. Comienza el tour de El Beso de Lila Downs. El Beso Tour empieza el 22 de marzo aquí en la ciudad de Kingston y vas a andar por varios lugares del país. ¿Por qué El Beso Tour?
Pues es que he tenido en mi vida un beso en el amor y representa esta nueva etapa de mi vida. Y bueno, es el nombre de una de las canciones nuevas que tendrá el nuevo disco. Ya he compuesto ya 7 de los temas y pues ya trabajando y viendo cuándo podamos hacer el release y tenerlo ya para que lo escuchen el público.
Vas a estar
Tenemos esa
adelantándonos.
canción. Voy a ver, sí, para ustedes.
El
Así
mezcal
es.
es cultura, no es mercancía, dice el arte del tour, no solamente de la fecha, sino también ese mensaje lo repite y lo repite. ¿Por qué?
Aquí en Oaxaca ha venido mucha gente a crear mezcales, no a crearlos, más bien a comprarlos y pues a venderlos de una manera sin una conciencia ancestral, me atrevo a decir. Entonces, creo que es un tema importante, muy interesante, en el que yo encontré esta litografía, este stencil en la calle. Y pregunté quién lo había hecho. Lo hizo un colectivo de jóvenes indígenas que acudieron a una convocatoria del IAGO, del Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca, que inició el maestro pintor extraordinario de Oaxaca.
¿Cómo es el nombre del
Y
maestro? Perdimos el contacto recién.
Francisco Edo.
Ok.
Y entonces hacen diferentes de arte. basados en la visión comunitaria e identitaria de las comunidades indígenas. El mezcal aquí, como yo lo recuerdo en mi niñez y en mi adolescencia, cuando ya tenía como la conciencia del mezcal, es que se cuida, se vende, claro, se vende también, pero se entrega de una manera ritual y se respeta y se conoce también a través de cada artesana que lo produce, ¿no? Y cada artesano que lo produce. Entonces queremos proteger eso, queremos que no se vuelva algo que está fuera de nuestras manos, que los oaxaqueños y oaxaqueñas tengamos siempre mucho que ver con la visión filosófica de nuestros productos.
Definitivamente. El sábado 22 de marzo, aquí en la ciudad de Kingston, en UPAC, se presenta Lila Downs, El Beso Tour. Y yo pensaba que la vez que tomé mezcal, la vez que fui de paseo a Oaxaca, me dijeron que es, no se toma rápido, sino que es como que hay que darle un beso. Así que también.
Un beso, exactamente. Qué
Ahí
bonito,
está todo
¿cierto?
relacionado.
Con el beso.
Algo más que te gustaría mencionar el día de hoy, Lila?
Muchas gracias. Pues vamos a estar en Kingston y yo te agradezco mucho esta llamada y este interés por nuestro trabajo y a todo el equipo que está contigo. Y bueno, pues va a ser hermoso estar en ese estado, porque es muy bello y más ahorita que vendrán, ¿no? Ahorita todavía hace frío, ¿no?
Ah,
Pero
man, sí, mucha nieve todavía,
está
mucho
mucha nieve.
hielo.
Pero vendrá ya un cambio más cuando estemos por allá con ustedes. Y
Empieza la primavera, claro que sí.
bueno, pues estaremos ahí de gira. Muchas gracias promover también parte de esta gira.
Gracias, Lila Downs.
Yo soy Lila Downs. Los invitamos a que nos vengan a escuchar, vengan a bailar, a cantar unas rancheras con nosotros, unas cumbias, que estaremos en Ulster Performing Arts Center en Kingston el día 22 de marzo, sábado. Y bueno, les mando un saludo muy grande a los radioescuchas de Radio Kingston, La Voz, y muy agradecida con Mariel. Les mando un abrazo y nos vemos pronto por allá.
Brinda con el pensamiento, gotita lluvia de calor. Mi culpa lo vi, es por mi culpa, Señor. Bebí de tu memoria, aroma tierra, agave y sol. Yo soy la que le gusta este castigo mejor. Gota, 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 gotita de mezcal. 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 Dicen que tomando pierdes la cabeza y el dinero. Dicen que tomando pierdes la cabeza y el dinero. Pero a mí me crece el pecho con ese mezcal del buey. Pero a mí me crece el pecho con ese mezcal del buey. Como toca la barrica, ve su cielo de Oaxaca. Como toca la barrica, ve su cielo de Oaxaca. Como pinta el mezcalito, gusanito de tu boca. Como pinta el mezcalito, gusanito de tu boca. Cantaba llorón,
tanto mezcal.
Tanto llorar,
tanto tomar.
Cantaba llorón,
tanto mezcal.
Tanto llorar,
tanto tomar.
De pechuga mezcalito, mezcalito de maguey. Pa' todo mal mezcalito, para tu dormir también. De pechuga mezcalito, mezcalito de maguey. Está todo mal mezcalito, para todo bien también. ¡Uy! 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 ¡Pasa mi México de este!
de ese maguey, su espina me está matando. La peca de ese maguey, su espina me está matando. Acércate, chaparrín, que esta lumbre está quemando. Acércate, chaparrín, que esta lumbre está quemando. Barricada el palo santo del gusano de espadín. Barricada el palo santo del gusano de espadín. Son añejas tus gotitas del sabor que yo viví. Son añejas tus gotitas del sabor que yo viví. Cantaba llorón,
tanto mezcal.
Cantaba llorón,
tanto tomar.
Tanto llorar,
tanto mezcal.
Cantaba llorón,
tanto tomar.
Tanto tomar. De pechuga mezcalito, mezcalito de maguey. Para todo mal mezcalito, para todo bien también. De pechuga mezcalito, mezcalito de maguey. Para todo mal mezcalito, para todo bien también. Cantaba llorón,
tanto
llorar. Cantaba llorón,
tanto
llorar. Cantaba llorón,
tanto
llorar. Cantaba llorón,
tanto
llorar. Gota, 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 gotita de mezcal. 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 Gota, 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 gotita de mezcal.
Este mes del corazón, Hudson Valley Hospice celebra el verdadero significado de la atención, algo a lo que a menudo se refiere como el corazón del hospicio. Es el corazón que escucha, que reconforta y que brinda cuidados y apoyos compasivos y especializados al final de la vida cuando más importa. El personal especialmente capacitado se centra en la calidad de vida, honrando el camino de cada individuo con dignidad, respeto y amor inquebrantable. En Hudson Valley Hospice se ofrecen más que solo cuidados al final de la vida. Se ofrece un entorno de apoyo donde cada persona se preocupa y cada momento realmente importa. Para más información, visite hbhospice.org.
Hola, soy Mariel Fiori y esto es La Voz en Breve, un resumen semanal de La Voz con Mariel Fiori, un programa diario de una hora de duración que se transmite por Radio Kingston de lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana. Para más información, síguenos en Facebook La Voz con Mariel Fiori.